Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 300, Sublime Gracia. Por siglos mil, pues es que no va a ser por siglos mil, va a ser por toda la eternidad, que vamos a estar allí cantándole al Señor, adorándole, dándole gracias por todas esas cosas que a veces damos nosotros por sentado, todas las bendiciones que nos da a diario, que a veces, pues sí, comí, pero a veces se nos olvida. A veces nos acordamos cuando, mira, cómete todos los vegetales porque allá están los niños que no comen, que qué sé yo. Ahí nos acordamos, pero en otras ocasiones a veces, ay, yo no quiero comer esto, qué tal cosa, y como que no nos damos cuenta que sí, el comer es una bendición, pero también el tener variedad en lo que uno puede comer, que en otros lugares del mundo no hay, uno no tiene esa opción de que, está bien, no voy a comer, o como ahorita, o no, que no saben. ¿Cuándo la próxima vez que van a comer? ¿O qué van a comer? Y eso pues uno de los tantos ejemplos de las cosas que uno le tiene que dar gracias al Señor.
¿Ah?
Oh. Bien. Pues, sincronización sin saberlo. Hermanos, vamos a ir dos himnos atrás, al himno 298, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Y al final el coro se va a repetir dos veces. de todo pecado. Hermanos, vamos ahora a preparar nuestro diezmo y nuestras ofrendas y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por las mismas.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de tenernos aquí todos en tu casa, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Señor, procederemos a recoger los diezmos y ofrendas y que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén. Amén.
Busquemos ahora en nuestro himnario el himno 304, Has hallado en Cristo.
Gloria a Dios.
Si lo has hallado, no se queda ahí. Tienes que ponerte a la disposición de Dios para que te use, para que otros también hallen esa dicha que uno halló.
Por la fe descansaste de
todas estas preguntas, uno puede decir, pues sí, he hallado en Cristo, has hallado en Cristo tu buen Salvador, sí. Pero lo triste es que hay personas que todavía no pueden dar fe de esas, de un firme sí, sí, he hallado a Cristo. Quizás yo creo que yo he conocido a Cristo, pero ahí es que tenemos que, ¿verdad? Las personas no van a ver, a veces sí, vienen a donde nosotros, mira, yo no sé si yo, si yo he conocido realmente al Señor, no sé, no estoy seguro. Pero los que sí estamos bien seguros de esta verdad, de que el Señor nos lavó con su sangre redentora, nos limpió de todo pecado, para que con alma limpia nosotros nos presentemos ante su tribunal de luz, que nosotros podamos tener esa comunicación genuina con el Señor, pues nosotros que ya sabemos de todo eso, pues como había dicho anteriormente, ser ejemplo a los demás para que ellos puedan a reafirmar su fe en el Señor o a tener fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, vamos ahora a orar para presentar la predicación. Ahí. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor. Porque nos permitiste otro día de bendición, Señor, otro día para ser de testimonio a los demás, Señor, otro día para ser bendecido por otras personas, Señor. Otro día en que tuvimos un plato delante de nosotros, Señor, para poder comer, Señor, otro día para deleitarnos en la presencia de los hermanos. Gracias. Y de la familia que nos rodea, Señor, que pudimos levantarnos de una cama, Señor, que nos levantamos dentro de una casa, Señor, dentro de un hogar. Padre Santo, y por todas otras las peticiones, por otras de las bendiciones que tú nos has dado, Señor, que pudimos llegar aquí con bien, Señor, no nos pasó nada, nos prendió el carro, Señor, que tenemos un carro por el cual venir hasta aquí, Señor. Padre Santo, damos gracias por todas esas cosas, Señor, que el que más y el que menos está en buena salud aquí, en alabando y glorificándote, Señor. Y por una infinidad más de bendiciones, Señor, que las damos ya por certados que están ahí, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a siempre mantener nuestro ojo de gratitud abierto a todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Y aún esos momentos difíciles, Señor, son bendiciones de parte de ti, Señor, porque nos provee hermanos que nos ayudan en este momento difícil, Señor, porque nos provee la palabra, Señor, y vemos ejemplos que tú no desamparaste a nadie, Señor, tú siempre estuviste ahí llevándolos de la mano, Señor, y porque son pruebas de fe y de paciencia en ti, Señor. Padre Santo, te pedimos ahora, Señor, por la bendición de la predicación que vamos a tener, Señor. Padre Santo, prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Padre, de la misma forma que el estudio dominical y el intermedio y el devocional han sido de bendición a nuestras vidas, Señor, que así sea la predicación también, Señor. Que todo lo que aprendamos hoy, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, para ser mejores cristianos, mejores personas que te reflejen, Señor. Y para así poder ser de bendición a las demás personas. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga otra vez. Gracias, Señor, le damos por las alabanzas, por el gozo con el que uno puede cantar al Señor. Porque cuando uno sabe que lo que está cantando es verdad. Pues lo canta con gozo y con convicción, amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando, hoy ya terminamos la serie en Mateo, recuerda, y vamos a estar ahora hablando de unos temas importantes que son para la iglesia, amén. Preguntas que cada uno de los hermanos puede tener sobre qué nos enseña la Biblia sobre diferentes temas, amén. Hoy quisiéramos tener una meditación en ¿cómo Dios me dice a mí claramente lo que Él quiere para mí? ¿Sabe? Que es una petición que normalmente tenemos. Que el Señor me dirija, que el Señor me guíe, que el Señor me use, que el Señor me ayude. Y oímos de la voluntad de Dios en general, que es la que está aquí en la palabra del Señor. Pero ¿cómo yo puedo saber lo que Dios quiere para mí? Así que vamos a tratar eso en la Escritura, en este día, esperando que el Señor nos ayude a través de ella. Para ello, hay muchos versos, pero hay un verso principal que nos vamos a referir, y después de ello vamos a ir a través de toda la Biblia. En Génesis 12, verso 1 al 5. Génesis 12, 1 al 5, para la gloria del Señor. Cuando lo tenga, hermano, se puede poner de pie. ¿Ok? Génesis 12, 1 al 5. Y después de ahí, pues nos vamos a ir a través de toda la Escritura. Amén. Así que no cierre su Biblia, manténgala ahí, a la vista. Lo leemos todos juntos y después de esto oramos, Señor. Dice la palabra del Señor así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra una vez más esta mañana. Queremos que lo bendigas a través de ella y que tu palabra nos hable por medio de tu Santo Espíritu y nos ponga de acuerdo, Señor, a lo que está en tu mente en esta hora. Bendícenos a través de ella, Señor. Antes de ir a ella, Señor, quisiéramos presentar estas peticiones también. Por la hermana Marcia, estamos pidiendo para que tú continúes la obra de sanidad que has empezado en ella, Señor, y le des tranquilidad y la llenes de fe y de paciencia. Te pido, Señor, que ahora que comienza el tratamiento de rutina, que puedas tú, Señor, también bendecirla, tranquilizarla, y que cada una de las hermanas, Señor, como han estado dispuestas también, puedan apoyarlo, Señor, en todo este año que viene ahora, que empieza la semana que viene, Señor, y que yo sé que va a ser de bendición. Así que presentamos delante de ti y estamos confiados de que tú vas a seguir haciendo la obra. Padre, por Pablo y Rosa, Señor, que están allá de viaje con su familia, bendíceles, Señor, y permíteles ser de edificación allá, y cuando vengan de regreso traerles bien. También, Señor, de paso te damos gracias por Osvaldo, por quien oramos y tú hiciste la obra, y que nos dicen los hermanos que está mejor. Así que seguimos intercediendo por él, Señor. Por José Luis y Clara, Señor, que ponen delante de ti los estudios y los planes y decisiones que tienen que hacer a través de ellos, y que les guíe, Señor, para que las decisiones las hagan en el momento apropiado para lo que tú tienes para ellos como tu voluntad, Señor. También, Padre, por Abraham. Abraham intercede, ¿verdad?, por su salud, por la de su familia también y su familia en general. Pide también, Señor, por la salud de la iglesia, por el caminar de la iglesia. Por sus abuelas, Señor, también pide por su salud también, por sus tías, por su papá, especialmente, Señor, para que tú lo transformes, Señor, y lo salves, Padre Santo. Y por sus primos, Señor, también te pide. Así que todos ellos los presentamos delante de ti en esta hora, Señor. Abimelech también está intercediendo por la iglesia, Señor, por la cual te pedimos que fortalezcas a esta tu congregación y la iglesia en general, Señor. Él pide también por su comportamiento, tanto en la casa como en la escuela. Te pido que le siga dando más capacidad para hacer las cosas correctamente. También intercede por su familia, Señor, y por sus primos, Padre Santo, en esta hora. La hermanita Úrsula intercede nuevamente por el esposo de Norma, Señor, allá su vecina, que está hospitalizado, por el cual te hemos pedido, Señor, que le ha dado Alzheimer, Señor. Te pedimos por esa condición que él tiene, Señor, y que le sane, Padre Santo, le dé cordura. Mira, Señor, que él no es evidente que haya optado, Señor, por creer en tu Hijo Jesús para salvación. Por eso te pedimos también para que lo salve, Señor. por Mariema, Señor, que intercede por su familia y también por Abimael, Padre Santo, para que tú lo transformes, Señor, y lo salves, Señor. También, Señor, por algunos asuntos, Señor, que tienen que tratar respecto a Abimelech, Señor, en la escuela también, dale sabiduría y que todo se pueda hacer bien, Padre Santo. Por Abigail también, Señor, por el asunto, Señor, de sus piernitas, te pedimos que todo eso esté bien, Padre, que todos los síntomas que hayan, que sean cosas temporales, pasajeras, y que tú permitas, Señor, que ella esté completamente bien, mi Señor. También, Padre, Gerardo también intercede por Marcia, por los estudios que le están haciendo esta semana, Señor, los estudios de imágenes, Señor, que le van a hacer esta semana, para que todo eso confirme que todo está bien, mi Señor. Padre, también te pedimos por Millo, que está enfermo ahí del brazo, Señor, que le duele mucho, te pido que lo sanes y lo pongas bien, que le ponga ese brazo igual que el otro, mi Señor. Mi mamá da acción de gracias, Señor, por la petición contestada, aquella petición especial que tú contestaste, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Gracias te damos, Señor. También Carlos intercede, Señor, en pro de su trabajo y el deseo de tener un trabajo diferente y mejor. Así que guíalo, Padre Santo, a donde él tiene que ir. También, Padre Santo, Abimelech que intercede por los trabajos que tiene que hacer en la escuela para que no se canse, no se quite. Le pedimos que le permita aprender a través de ello, no solamente lo educativo, sino también lo de persistir hasta que complete sus asignaciones. Doreen, Señor, está intercediendo en pro de Yulisa, Señor, que se congregaba anteriormente, pero ahora no lo está haciendo, ni está orando tampoco. Te pido por Yulisa, para que ella pueda avivar ese fuego que tú has puesto en ella, y que donde ella entienda, Señor, la estés llamando y tú le confirmes, allí ella esté, Señor. Permítenos bendecirla también, y si es tu voluntad que ella se congregue aquí, que así sea, Señor. Por Tata, estamos pidiendo nuevamente, Señor, porque todavía no se sabe exactamente detalles sobre ella allá en Chicago. Señor, te pido por ella, Padre Santo, para que se contacte acá con su familia, mi Señor. Socorro, Señor, intercede por su trabajo, que las cosas están, pues, difíciles allí en ese trabajo. Te pido, Señor, que tú le des gracias a todos ellos allí, especialmente a ella, para que ella sepa conducirse bien allí, dar siempre buen testimonio, y que tú le des gracias, Señor, a todo ese el empleador, Señor, todos los trabajadores, para que todo ese trabajo persista allí en ese lugar. Te damos gracias también, Señor, por la campaña de Semana Santa que estamos planeando, por la cual te pedimos por las almas perdidas, que podamos llegar a ellas, Señor, con tu palabra. Señor, también que nos permitas ahora itinerar un día para salir a evangelizar, para que muchos, Señor, puedan recibir la invitación de venirse a congregar. Y que también los hermanos, Señor, en sus comunidades, en sus vecinos, su familia, sus amigos, sus trabajos, también puedan, Señor, hacer la invitación, el contacto, Señor, de salvación. Y que puedan utilizar estas invitaciones, Señor, y que tú toques el corazón para que ellos entiendan que no es más de lo mismo, Señor. Que es que los estamos llamando, como tú nos mandaste, para que escuchen tu palabra y crean en ti y se salven, mi Señor. Te damos gracias por esto, Padre. Y pedimos que ahora nos dirijas a través de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, se puede sentar, hermano querido. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere para mí? Mira, hermano, una cosa que es evidente es que, por ejemplo, si usted lee este pasaje aquí de Génesis 12, 1 al 5, usted no puede decir que eso mismo que Dios le dijo a Abraham, eso mismo es lo que él tiene para mí. Personas que muchas veces dicen, ah, yo estoy claro con eso, pastor, yo estoy claro que yo no soy Abraham. Y las damas pueden decir, yo estoy claro que yo no soy Sarai. Algunos podrían decir, yo no soy Lot, ninguno de ellos. Yo entiendo eso, claro. Pero algunas personas son tan y tan, ¿verdad? Digo, valientes en decir, yo voy a hacer como Dios le dijo a Abraham, pues yo me voy a ir de mi país, de mi tierra, de todo, me voy para otro sitio, para donde Dios me guíe, según yo más o menos vaya soñando, yo voy llegando. Pero esto que vemos aquí en Génesis es lo que Dios quería, ¿con quién? Con Abraham. Mire el problema, hermano, es lo que Dios quería con Abraham. ¿De dónde entonces salió que Lot se fue con Abraham? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pues es obvio que se tiene que llevar a su esposa, hermano. No la va a dejar botar. Entonces los que estaban en su casa también. Pero Lot no vivía en su casa. Lot tenía a su esposa y su familia. Lot se arrimó con Abraham y se fue. ¿El llamado fue para quién? Para Abraham. No fue para Lot. Después, más adelante, vimos todos los problemas. Cuando las damas estuvieron estudiando eso hace poco, la porción cuando se nos narra sobre la esposa de Lot, ¿ok? Y todo aquel dilema que se desarrolla por Lot irse a un lugar donde no estaba puesto que él se fuera. O sea, en primera instancia no podemos decir es que Lot fue y se mudó para Sodoma y para Gomorra, que eran, imagínense, dos ciudades terribles en su pecado. Pero es que él no tenía ni que estar ni en esa región, él se tenía que haber quedado allá. Usted sabe todos los problemas que causó ese asunto. Porque la voluntad de Dios era para Abraham. Era para Lot. O sea, Dios es específico en los mandatos que Él da, hermano. En la Biblia leemos sobre voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios con algunas personas. No quiere decir que ese mismo deseo es el que es para uno. Pero si entonces decimos que lo de Abraham no necesariamente es lo que Él me dice a mí, entonces ¿cómo podemos saber lo que Él nos dice a nosotros? Amén. O sea, ¿cómo nosotros podemos estar claros cuál es la voluntad de Dios? Bueno, una cosa de las que estamos, ¿verdad?, claras, hermano, es que Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Digo esto porque dice, ah, bendito, eso lo sabe cualquiera, que Dios nos habla a través de su palabra. Pero no es tan obvio, hermano, porque muchas personas hoy, en este día en que vivimos, usted viera a lo que ellos le hacen caso. Dicen, ay, es que yo estaba por ahí y entonces me metí y estaba allá en Pitusa, y en Pitusa me encontré con una señora, oye, que hacía como 100 años yo no veía, y allí esa señora cogió y me dijo, oye, ¿y por qué tú estás por qué tú estás aquí en este lugar? Yo pensé que tú estabas viviendo por allá en Gurabo, en Humacao. Ah, yo escucho a gente así con este cuento. Ah, eso es que Dios me está diciendo que me mude de Isabela a Humacao. ¿De verdad? Y de estas palabras que te dijo la señora, tú sacaste estas otras. La verdad que es bien inteligente para inventarte los cuentos. Hermano, hay que estar claro qué cosas son las que nos dice Dios. De hecho, hay cosas más específicas. Hay lugares donde uno va, hermano, que viene alguien sin conocerlo y le pone la mano así en la frente y dice, hermana Natalia, usted sabe, usted tiene que regalar ese cajo que está allí, ese carro colorado que yo lo veo desde aquí, usted regálelo. Si la hermana Natalia le hace caso a cualquiera que le ponga la mano en la frente y le diga que regale el cajo, ¿qué le va a pasar a la hermana Natalia? Dios podría decirle y podría querer que usted regale ese carro, hermana, pero no porque vino alguien y le dijo, papá, te digo de parte de Dios, escucha palabras de Dios, poniendo cosas en la boca de Dios que no necesariamente Dios le puso, quiere decir que eso es palabra de Dios. Eso viene del sensacionalismo, hermano. Hay mucho sensacionalismo hoy día. Yo recuerdo que en ocasiones anteriores, hace muchos años ya, gracias al Señor, ya uno no frecuenta esos círculos. Pero habían ocasiones donde venía un cantante o un predicador y después hacía que todo el mundo pasara al frente. Y entonces era como leerle la baraja a uno. Perdone que lo diga así, pero es que más o menos eso era lo que era, hermano. A tratar de como de decirle algo, como si fuera un Walter chiquito, perdonando. Pasen por aquí, venía todo el mundo y te venía, varón, tienes que orar más, tienes que leer más la Biblia. Eso se lo puede decir cualquiera, hermano. Entonces más adelante, entonces también pretenden ponerle la mano en la frente, que uno se caiga y 20 cosas, y entonces atrás había alguien para cacharlo, ¿sabes? Y uno desde el drama que hay ahí. Mira, hermano, todo eso tiene sus raíces. Una de ellas, podríamos decir, es el deseo, y vamos a decir así, la necesidad que tiene la gente de saber qué Dios quiere con ellos. Pero usted sabe qué, para usted saber lo que Dios quiere con usted, usted tiene que pasar trabajo, hermano. No puede ser sinceramente que usted estaba en su casa y de momento alguien le trajo un papelito, venga para acá para que oigas lo que Dios quiere contigo. Y usted va a ir un día y llega por aquí, oye un mensaje del Señor, por más poderoso y blindado y basado en la palabra que esté, y de momento viene aquí y en 10 segundos le dicen al oído, esta es la receta que Dios te da. Eso no trabaja así, hermano. Pero hoy en día tú sabes que las personas quieren hacer muchas veces lo que ellos desean y estar en su vida y desarrollar su vida como a ellos les parece, sin tomar en cuenta a Dios. Pero un día ellos despiertan ese día pensando que y deseando que es que ese día Dios les va a hablar, porque ellos sí que necesitan del Señor ese día. Antes no les interesaba, pero ese día sí. Y entonces creen que eso es cuestión de como ir allá a la farmacia, tengo un dolor debajo del ala y me voy a tomar 2 Panadol o 2 ibuprofen o lo que sea. Eso no es así, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto una forma diferente. Si realmente y genuinamente nosotros estamos interesados en saber, no lo que Dios tiene como voluntad general, que está en la palabra, sino ir más allá, hay que pagar el precio. Y no estoy diciendo que esto es, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que hay que caminar el camino. No se puede llegar con atajos. No se puede ser con que me dijeron esto, que me pusieron la mano acá, que yo sentí un fuetazo, o que sentí un cogientazo, ¿ok? O que yo soñé. Ten cuidado con soñar también. ¿Ok? ¿Por qué? Dios puede que le hable a través de un corrientazo, a través de un fuetazo, a través de un soñar, a través de alguien que escuchó una predicación. Pero hermano, Dios ha dispuesto unas formas concretas para hacer eso. ¿Amén? Recuerda que estuvimos hace poco diciendo, yo voy a ver a alguien que se tapaba los ojos así, a la cúcara mácara, aquí. ¿Recuerda aquello de la combinatoria de versículos que sacó? Judas fue y se ahorcó, ¿se acuerda? Y después, ve tú y haz lo mismo. Y el otro dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios o jugando a los topos con la Biblia, se llama eso. Eso es lo que yo le llamaría. Hay que tomar las cosas con seriedad. ¿Usted sabe cuál es el problema, hermano? Hay muchas personas que de momento, en un momento de lucidez, pretenden dedicarle la seriedad que conlleva el querer que Dios le muestre la voluntad de Él para sus vidas. Pero esa seriedad tiene que estar todo el tiempo, hermano. Eso no puede ser un día que hoy sí que me levanté bien churchy, como dicen algunos allá en Estados Unidos, bien iglesiado. Hoy sí que voy para la iglesia y eso es que una cosa que hoy no me para nadie. ¿Usted los ha visto, hermano? De momento uno está aquí, están todos los hermanitos. Y ahí los tengo, mire, yo cierro los ojos así y yo sé dónde usted está sentado aquí. Me atrevo a coger una bolita con papel a hacer así. Le di aquí a la hermanita Judy, allí le di a la hermanita Alicia, allí le di a la hermanita Maito Dani, por ejemplo. Pero de momento uno está aquí, de momento y ¡guau! Allá llegó la hermana tal. Hay personas que a veces vienen, se congregan un día y se desaparecen 6 meses, 6, 7 meses. O sea que cada vez que uno lo ve se saca el grito. Pero vienen lo suficiente frecuente como para uno recordarlo. ¿Y a qué vienen, hermano? No, porque vienen porque tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Solamente que de momento ahí no se pudieron aguantar más nada y vinieron. Esa no es la forma de conocer la voluntad de Dios. Porque entonces solamente resta preguntarse, ¿y el resto del tiempo podemos considerar que están de acuerdo a la seriedad que manda caminar con el Señor todos los días? A mí se me hace que no, hermano. Mire lo que dice la palabra. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios tiene para usted? ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué ministerio usted va a tener? ¿En qué usted se va a enfocar? Para los que están estudiando, ¿qué debe estudiar? ¿Si se va a casar o no se va a casar? ¿Si se va a amistar con tal persona o no se va a amistar? ¿Si necesita comprar un carro o lo que necesita es remendar el que tiene? Que Dios le muestre si hay una necesidad en algún lugar que usted tiene que ir a llenar. Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo el Señor nos dice esas cosas a nosotros? Lo primero, hermano. El Señor nos habla a través de su palabra. Para términos más generales, hermano. Mire, usted sabe en 2 de Timoteo. Vaya a 2 de Timoteo 3. Ahí nos dice algo para lo cual sirve toda la Escritura. Toda. Y toda la Escritura es toda la Escritura, hermano. toda, de tapa a tapa. ¿Para qué es buena? ¿Para qué sirve? ¿Para qué fue puesta? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, es el aliento de Dios. O sea, estamos leyendo aquí algo que salió de Dios mismo, hermano, que Dios le dio vida, le imparte vida. Dice, y es útil, ¿para qué? Para enseñar. Enseñar qué Dios quiere con nosotros, hermano. Porque mire, usted puede ver allí, cuando leímos sobre Abraham, qué pasó con Abraham y lo que Dios le mandó a decir a Abraham. Pero cuando usted sigue leyendo toda la historia de Abraham, ¿está hablando de Abraham? No está hablando de usted, ni de ninguno de nosotros aquí, pero está hablando de Abraham. Pero Dios, a través de la escritura, aún en la historia de Abraham que está ahí, le habla a usted, hermano, porque es una palabra viva, no es un periódico, no es un libro de historia, es la palabra viva de Dios, inspirada. Lo que quiere decir es que fue impartida de vida por el aliento de Dios, hermano. Así que, hablando de Abraham, Dios puede, a través de su Santo Espíritu, usted escudriñando esas porciones que hablan de Abraham y de Sarai y de Lot, y estarle hablando a usted a su específico, a lo que el hermano James necesita que yo le diga en ese día específico. Y eso solamente puede pasar si el hermano James está escudriñando la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura está puesta para bendecirnos. Ahí dice que es útil para enseñar, para redarguir. Puede usar la porción de Abraham para decir, ¿viste lo que hizo Abraham? A Abraham le dijeron que se fuera él, infiriendo a él y su esposa, porque estaba casado. No dijeron que se llevara a Lot. ¿Eh? Ah, pues el Señor me está redarguyendo que las cosas que yo haga las tengo que hacer exactamente como Él me las está diciendo, exactamente como yo las veo en la escritura. ¿Ve? Y eso nos enseña a través de la historia, por ejemplo, de Abraham. Cuando leemos la historia de Jonás, estamos hablando de historia. ¿Qué está hablando la historia de Jonás? ¿De Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Que no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Un pez muy grande, ¡fum!, se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué yo tengo que decir? Diego, cuando yo lea en la palabra, aquí mismo, por ejemplo, en 2 Timoteo, que me dice que la palabra de Dios es útil para enseñar y para redarguir, pues si yo quiero ser enseñado en lo que Dios quiere y quiero ser redarguido, o sea, aconsejado, a término de casi regañado, vamos a decirlo así, gloria a Dios por eso, en lo que Dios quiere, pues yo no lo puedo buscar en el nuevo día. Yo lo tengo que buscar en la palabra del Señor. No lo puedo buscar en los programas de consejo. No lo puedo buscar en la línea hotline que tienen aquí en mi trabajo, en el programa de asistencia en empleados. Usted llama 724. A la hora que usted quiera, usted llama y hay psicólogos y psiquiatras allí. Tremendo. Gloria a Dios por esa ayuda. Pero no espere que Dios le muestre la voluntad a través de alguien que lo que está es siguiendo unos preceptos psicológicos. Hermano, ¿usted quiere conocer la voluntad de Dios? Hay que pasar el trabajo, hay que escudriñar la Biblia. Sigue diciendo ahí mismo, dice, también sirve para corregir. Por ejemplo, yo conocí a un muchacho una vez que dijo, mira, eso es de tiempo. Yo pensaba que esto de Cristo era dando y dando. Yo le decía, ¿cómo es eso de dando y dando? Pues tú sabes, dando y dando, que después yo vengo, mira, por ejemplo, estamos aquí en Estados Unidos de Jóvenes, estamos aquí, cantamos unos coros, qué sé yo qué, pusimos tanto en la ofrenda ahí, entonces Dios como que me devuelve más o menos lo mismo para atrás. ¿Sí? Ajá, y que yo le decía, y eso fue un testimonio que él dio a una reunión de jóvenes hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tú entiendes que Dios hace? Si no es dando y dando, me dice, yo entiendo, gloria a Dios, decía él, que a través de la escritura yo puedo ver que si fuera asunto de dando y dando, él me hubiera dado para abajo a mí hace jato, y me hubiera dado a mí mi merecido, porque bastante bambalán y cangrimán era yo, así mismo me lo decía. Ok, sigue abundando. Entonces me dice, Él nos dio, no según lo que nosotros merecíamos, Él nos dio de su bendición y a través de su Hijo nos dio la vida eterna. Ninguno de nosotros merecíamos eso. Y otro por allá dije, ajá, pues, ¿y ahora cómo nosotros vamos a pagar? ¿Cómo nosotros vamos a darle al Señor después que Él nos dio todo eso? Y eso es verdad, decía aquí. Entonces el muchacho había leído la palabra y pudo aclarar que esa folclore que le habían dicho, ayúdate, que yo te ayudaré, por ejemplo, que no es bíblico tampoco, no es cita bíblica directa, y que esto es dando y dando, y esto es un tome y dame, que eso no era así, porque si hubiera sido tome y dame, ya estuviéramos condenados en el infierno hace rato. Pero no es tome y dame, es que Dios dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener redención en su sangre. ¿Cómo pudo ese muchacho entender eso, hermano? ¿Cómo puede entender ese muchacho que es que Dios lo compró con su sangre y su voluntad es que Él le sirva? Que Dios quiere que Él le sirva. Pues no fue en la hotline del programa de asistencia, es a través de la Escritura. Así que, a través de la Escritura, hermano, como nos dice estos versos aquí en 2 Timoteo, es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, una bendición que Dios usa. Vamos a hablar de otras ahora también. En 2 Pedro 1:19, vaya allí para que usted vea. ¿Cómo podré yo saber lo que Dios quiere para mí? 2 Pedro 1:19 nos sigue diciendo, mire, búsquelo ahí junto conmigo, vamos a leer hasta el verso 21. 2 Pedro 1:19-21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Que si uno le va a creer a algo, es a la Escritura lo que le va a creer, hermano. Y que si por acá están diciendo 20 cosas, pues vamos a ver y corroborarlo con la Escritura. Que si Dios quiere que yo persista en la oración, ¿dónde yo lo veo? En la Escritura. Que si Dios quiere que yo persista escudriñando la palabra del Señor para que yo pueda conocerle mejor, Él quiere eso de mí, ¿dónde yo lo veo? En la Escritura. Por eso es, hermano, que si usted nota, los que más desconcertados están, no quiere ser la palabra perdido, porque perdido tiene otra connotación, ¿verdad? Los que más desconcertados están, los que más desenfocados están, que aún se pueden llamar hijos de Dios porque han creído en el Señor Jesucristo, son aquellos que no escudriñan la Escritura, aquellos que no estudian la Biblia, aquellos que no persisten en ella, hermano. Yo conozco congregaciones donde todo se va en charlas, en pep talks, en canciones, en conciertos, en convivios, en reuniones, y qué sé yo qué cosa. ¿Y dónde dentro de todo eso se escudriña la Escritura? No, porque es que eso es algo que es un poco atosigamiento, eso da mucho trabajo. Personas de hoy lo quieren todo fast food, todo rapidito, avanzando. Y algo que le caiga bien, ¿verdad?, a lo que ellos entienden deben hacer, no lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero hermano, se mueren de inanición. Hay otras cosas que son todo chiste. Y es aquí, un chiste allá, un pellón aquí, otra cosa allá, y un cuento acá, y esto acá, y aquel hermano haciendo cuento y dice aquí, se fue el culto. Que vayan bien. Wow, qué bien me sentí, porque el culto fue como que bien ameno, fue como muchas cosas. Y cuando estás así, y sopla así, y se va todo el humo, y dice, where's the beef, como decían en el anuncio aquel. ¿Dónde está la Escritura, la palabra de Dios que hablamos? No, si es que no se habló la palabra de Dios, se habló de cuentos a tutiplén, pero la palabra de Dios no. Por eso la palabra de Dios nos dice, sobre ella misma, que tenemos que escudriñar la palabra, porque en ella encontramos la palabra de Dios, la profecía más segura. ¿Ven? Miren, en Job 38, vaya para que usted vea. hecho, Job es uno de los libros que vamos a estudiar este año. Este año último que nos queda del ciclo de toda la Biblia. Job 38. Usted preguntará, ¿y por qué yo tengo que ir a la Biblia para buscar lo que Dios quiere para mí? Para que Dios me hable a través de ella, a mi corazón, a mi espíritu, en mi necesidad específica, en lo que Dios quiere para Tito. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo eso? Pues, ¿a quién Dios le va a revelar lo que quiere para Tito, hermano? Exacto. Que no puede ser que la hermana Lupe esté leyendo la Biblia. Tito, escucha lo que Dios tiene para ti. Tiene que ser que Tito lo lea, hermano. Que Tito pase el trabajo. Que Tito tenga la fe para querer agradar a Dios y pretender escuchar la voluntad de Dios para él, específica en la Biblia. Esto no es cosa de primo, ni de hermanito, ni que me lo prestó hoy por ti, mañana por mí. Usted tiene que pasar el trabajo adecuado, hermano. Gloria a Dios. Dice Job 38, 1 al 4, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El Señor le dice a uno, bruto. Y uno dice, ¡gloria a Dios! ¡Menso! ¡Aleluya! Porque si no fuera así, ¿por qué uno tiene que ir donde el Señor a buscar respuesta, hermano? Pues ahí lo dice una de ellas, porque uno es ignorante. ¿Sabe qué? Porque uno juzga por la limitada capacidad de ver las cosas que uno tiene. Inclusive, hay personas que deciden las cosas tirando de la baqueta. ¿Usted ha escuchado ese refrán? ¡Can! Ya lo decidí. Cosas importantísimas en su vida. Una de las clásicas de la gente por ahí. Amor a primera vista. ¡Ta! La conocí, ¿entiendes? Y alarmé, ya estoy casado. Dios puede hacer eso. Pero es la forma normal de Dios hacer las cosas, ¿no, hermano? A veces son caprichos de las personas. ¡Ta! En su ignorancia y ¡guau! Y ahí se fue. Por eso que necesitamos buscar la palabra del Señor para que nos aconseje. La otra es, ¿qué capacidad tenía Job para contestarle las preguntas a Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué sabe Job dónde estaba él? Él no tiene ni idea de nada de esas cosas. O sea, Dios le está preguntando cosas que no sabemos, hermano. Tenemos limitaciones mentales, limitaciones de cultura, limitaciones de inteligencia, limitaciones de poder comprender todas las cosas que Dios tiene que comprender antes de tomar decisiones. Y porque también nuestra mente está viciada de pecado, hermano. Nuestra mente a veces tiene cosas que son contaminaciones que vienen de este mundo. Por lo tanto, nuestro juicio, o sea, el buen juicio es lo menos que uno tiene. Uno necesita recogerse, ¿verdad? Y apiadarse y afincarse, afianzarse, debo decir, de la sabiduría de Dios, del juicio de Dios. Que ese sí que sabe, ese sí que todo lo hace perfecto. ¿Ves? Esa era la problemática de Job. La vamos a ver cuando vayamos a este libro, que Job estaba haciéndole caso a sus amigos y Job él mismo decía, y lo decía bien, yo no he hecho nada malo. Usted me está diciendo que yo estoy en pecado, que por eso es que estoy en esta condición, pero es que yo me he examinado y yo no encuentro que he hecho nada malo. Pero por el otro lado quería implicar de que Dios no tenía razón alguna para tratarlo como lo estaba tratando. ¿Qué sabe él? ¿Acaso usted no tener pecado implica que Dios no va a tratar con usted para probarlo? Y era lo que Dios estaba haciendo. Pero por eso Dios le pregunta, ¿qué sabes tú lo que yo estoy haciendo? De hecho, ahí es que empieza el final del discurso, de todo el tema. Libro tremendo, lo vamos a ver más adelante este año, Dios mediante. Así que, usted nunca va a encontrar la voluntad de Dios para su vida, para lo específico, para ti. Note que yo no estoy diciendo, cuando salgamos por esa puerta, yo le voy a tener aquí unas 3x5, unas tarjetitas, en esa está escrita la voluntad de Dios para cada uno. Asegúrese que usted el nombre suyo sea el que esté arriba. No vaya a ser que la de Doreen se la lleve la amiguita Angie y se confunda. Yo no podría hacer eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no me la va a decir a mí, hermano. Se la tiene que decir a usted. Estamos diciendo que Dios, una de las formas que utiliza es a través de la Escritura. Y estamos diciendo que no es que la hermana Angie va a abrir la Biblia y dice, mira, Angie, ahí en ese verso ahí menciona el nombre tuyo. Ajáncalo así, amplíalo y ponlo en la pared de tu casa. Eso no es lo que él está diciendo. Lo que está diciendo es que a través de lo que está en la Biblia, que es palabra viva de Dios, Dios lo utiliza para hablarle a Angie, lo utiliza para hablarle a Doreen. Y que un verso de la Biblia, una porción de la Biblia, puede confirmarle y dirigir de una forma diferente a Angie que a Doreen, el mismo. Porque es palabra viva, porque no es un periódico, no es un cuento, no es un anuncio de un clasificado, no es la hotline, es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que hay que ir a la palabra, hermano. Por eso es que somos tan intensos con escudriñar la Escritura, hermano. Entonces, ¿qué hace el Señor con a través de la Escritura con nuestra mente? Dice que nos renueva la mente. ¿Recuerda Romanos 12, 1 al 2? Especialmente el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no se adapte usted a este mundo y a la forma de pensar del mundo, a la sabiduría del mundo, a la forma del mundo tomar las decisiones, a los valores que tiene el mundo, que valoran unas cosas que no son y otras que tienen que valorar no lo hacen. No utilice esa influencia, ese marco de referencia para usted tomar decisiones, pues entonces ¿qué le va a pasar? Lo mismo que le pasa al mundo con las decisiones. Dice, usted tiene que transformarse, estoy parafraseando el verso 2 de Romanos 12, renovando el entendimiento, o sea, cambiando la mente, reseteando la mente, por así decir, para que usted pueda estar seguro cuál es la buena voluntad de Dios. Eso es lo que es comprobar la buena voluntad, la que es agradable y es perfecta. ¿Qué está diciendo? La voluntad de Dios para mi vida no la puedo encontrar en el mundo, no la puedo encontrar en el consejo del mundo. Todo el mundo está claro aquí que la voluntad de Dios para su vida no la vamos a encontrar en el horóscopo, eso lo hemos dicho 20 veces, pero tampoco la va a encontrar en el folclore de aquí de Puerto Rico, no la va a encontrar en los jefranes, en el jefranero de todo Puerto Rico, que es extenso, no lo va a encontrar en las vivencias de la gente, no lo va a encontrar en las tradiciones de pueblo. ¿Lo va a encontrar en dónde? Cuando usted viene a la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, Dios va renovando su mente, sacando las cosas que usted tiene ahí que no son de él, que ya sabe usted de dónde vinieron, cambiándolas por las que sí son de él, los preceptos de él, la justicia de él, su palabra, su forma de ser, su forma de decidir, su forma de actuar. Él la va poniendo en su mente. ¿Cuándo? Cuando usted está escudriñando la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios es imprescindible para que usted pueda a través de ella conocer lo que Dios a usted le tiene en específico, con nombre y apellido, hermano. Ahora, otra forma, hermano, es la oración. La oración. Y a través de la oración es que vamos a preguntar lo específico. ¿Sabe cómo funciona? Mire, una historia de esta forma. La palabra del Señor dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿verdad? ¿De qué está hablando ahí? De matrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando yo joven, yo me quería casar, ¿verdad? Como muchos jóvenes aquí. ¿Dónde yo veo que el Señor bendice el matrimonio? Yo lo veo en la palabra del Señor. ¿Dónde yo veo que el Señor tiene a alguien específico para cada persona? Yo lo veo en la palabra del Señor. Pues ya me va diciendo el Señor por dónde yo debo ir, que no es a lo loco, es según el Señor va guiando a uno. Pero entonces, cuando el Señor me mostró a mi esposa, en aquel tiempo no la conocí, después la conocí. Hubo un momento Escuche esto, hubo un momento cuando yo, en una ocasión que yo, me acuerdo que íbamos nosotros preparándonos, íbamos a ir un viaje creo que a Santo Domingo, los que teníamos la agrupación de música, ella no era parte de esa agrupación. Y yo apenas ni la conocía, que ni el nombre casi le sabía. Y entonces en una de esas, estábamos preparando un equipo, me creo que se había ido la luz, aquel día en la iglesia. Y estábamos poniendo los números de serie a todos los equipos que había que llevar para allá, porque había, ese era el requisito que el gobierno dominicano nos ponía para poder dejarle entrar los equipos y sacarlos sin arbitrio. Y poniendo, marcando allí, pagando los números de serie, qué sé yo qué, se asoma esta señora que está aquí, en aquel tiempo era una muchacha, se asoma por la ventana, y yo sentí, hermanito, que Dios me habló ese día. Yo escuché claramente, hermano, ahí está, eso fue lo que yo escuché de mi mente. Entonces dice, ¿ahí está qué? Pero ahí está, lo que yo estaba mirando era a mi esposa, que aquel tiempo ni la conocía, estaba Jeffrey. Ah, ya está planchado. ¿Verdad? No, hermano. Pues yo empecé a orar, porque hay que orar. Pero el Señor me confirmara. ¿Qué es confirmar? Hermano, porque si el Señor quiere un plan específico para usted, pues también Él le confirma ese plan específico para usted, con confirmaciones que solamente Él y usted saben. Usted sabe lo que es una confirmación, ¿verdad? ¿Usted recuerda a Gedeón? Ay, Señor, mira la calamidad que tenemos en este pueblo. Que aquí tu pueblo Israel, dice allá el libro de los jueces, que aquí tu pueblo Israel está siendo cautivo de este pueblo Madián, que es un pueblo que no te sirve. Ay, Jehová, si tú de verdad estuvieras con este pueblo, tú no permitirías estas cosas. Y le dijo Jehová, ¿qué tú estás diciendo, Gedeón? No te estoy mandando yo para que tú libres a este pueblo del yugo de Madián, le dijo. Ay, Señor. Y él como que lo dudó, le dijo, ve ahora y lo primero que tú vas a hacer es ve a la casa de tu papá y en la parte de atrás de la casa que tiene todos aquellos pichones allí, y no eran cotojas, eran todos los ídolos aquellos de Baal y de Acera. Imagínense si eran muchos, le decían un bosque, imagínense un bosque no es un palo, son muchos. Y él fue allí con sus sirvientes y de noche los rompió y los taló todos. Al otro día se levanta el papá, furioso, encendido. Y todo el mundo buscando que entregaran a Gedeón para matarlo porque había tumbado todos los ídolos de Baal. Y su papá le dice a la gente, si Baal es Dios, deja a Baal que se defienda por sí mismo. ¿No creen ustedes? Y después de ese tiempo le pusieron Jerobaal. Pero Dios no lo había terminado con él. Él le dijo, ahora tú vas a ir al campamento del ejército de Madián, ¿okay? Para que tú mismo, liderando a los valientes de Israel, y él miraría para el lado a ver dónde era que estaban los valientes de Israel, para que tú vayas y los destruyas. Y él le dice, ay Señor, yo quisiera una confirmación de que tú me estás hablando esto y que yo no estoy soñando. Ahí que está el asunto de la confirmación. ¿Te recuerda, verdad? Y él andaba con una piel esta de cordero, ¿verdad? Y mira, voy a tirar la piel ahí, y el sereno que cae por la noche, pues que la primera vez cuando caiga el sereno, que caiga el sereno en toda la tierra, en toda la hierba, pero en la piel esta no. Y así pasó. Dijo, gloria a Dios, lo que yo entendí que Dios me dijo antes era verdad, porque ¿cómo va a ser posible esto? ¿Quién más tenía este acuerdo con el Señor más que él y yo? Y él le dijo, mira Señor, que no te dé coraje, pero yo quisiera comprobarlo una vez más. Pues que esta noche el sereno caiga en la piel y no en la hierba que está alrededor. Y al otro día se levantó y el vellón, todo el sereno le había caído en la piel, que se exprimía y el gesto estaba seco. Pues ahí él confirmó seriamente que Dios le estaba hablando. ¿Quién sabía eso? Nadie, más que Gedeón y Dios. Eso es una confirmación. De esa forma yo oré al Señor para que en diversas ocasiones me confirmara si lo que yo estaba viendo y lo que estaba sintiendo era real o no. También fue así cuando, recuerde que nosotros nos estábamos congregando en otra congregación de la cual le estábamos pidiendo al Señor hace muchos años que nos acabara de sacar de allí. Porque eso de irse de un lugar a otro, hermano, de congregación, eso no es así, hermano. Porque el Señor nos ha llamado a ser fieles. Y usted no sabe el propósito de Dios, que Dios tenga con usted en algún lugar, aunque las cosas no estén caminando bien. Para esto hay que ser bien sabio. Pero por otro lado, en su espíritu, usted quisiera, yo quisiera estar en un lugar donde yo pudiera hacer las cosas según lo dice la palabra del Señor. Que no vea que dicen una cosa y están haciendo otra. ¿Eh? Pero nosotros no podíamos irnos de allí hacia lo loco tampoco, hermano. Empezamos a orar, orar, orar. Y un momento dado el Señor puso a mí una confirmación. Me acuerdo que habíamos cantado, tuvimos un coro en aquella iglesia y habíamos cantado. Y pero habíamos cantado al Señor con mucho gozo. Y después, pues, entonces venían todas las... Después, siempre uno, en ese momento estaba gozoso, de momento uno empezaba a ver todo el desbarajuste que había por todos lados. Se le partía el alma a uno. Y en una de esas, le dije, Señor, mira, yo te voy a decir una cosa. Si ahora, mira, así mismo, pues ahora en este momento, en el próximo minuto, cuando yo termine de orar aquí, ¿verdad? Yo voy a mirar allá hacia mi esposa que estaba allá en el altar con el coro, y si ella me mira a mí y se sonríe así, pero bien exagerado, yo voy a entender que eso es confirmación tuya. Y que el temor que le cae a uno ahí, y si no se sonríe nada, quiere decir que nos vamos a quedar aquí, atosigados en este lugar. Y ese es el asunto. ¿Usted quiere que Dios decida o que no decida? ¿O usted quiere que Dios decida lo que a usted le gusta? Ahí es que está el asunto de la integridad, hermano. Pues gloria a Dios, porque ella se exagió. Aquí fue. Ese mismo día, dijimos, este mismo día, nos vamos de aquí. Y nos fuimos. Ese fue el último día que estuvimos allí. Un domingo. Empezamos a congregar en casa y el Señor después nos mostró para que estuviéramos congregados. Y de ahí fue que nació esta congregación. Pero yo le pedí confirmación al Señor, pero si hubiera sido por nosotros, cejado, hubiéramos salido allí, de cabeza. Pero como es, si uno quiere hacer lo que Dios quiere que uno haga, uno no puede hacerlo a lo loco, uno tiene que esperar que Él confirme a uno. Pues eso es a través de la oración, hermano. Yo no iba a buscar ahí para esa decisión, yo no iba a hacer, deja ver si leo sobre Daniel. La visión de Daniel junto al río, en Daniel capítulo 10. A lo mejor ahí está lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Tú puedes ver lo que Dios hizo con Daniel y la maravilla de Dios con Daniel, pero lo que tú vas a hacer específico ese año en octubre del 2003 no va a estar ahí. El Señor te instruye que escudriñes la escritura y a través de ella ves el buen consejo y lo que está en el corazón de Dios, pero a lo súper específico que tiene que ver contigo tú se lo tienes que preguntar en oración y el Señor te va a contestar. El Señor contesta. Y el Señor te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y así hicimos. Así que a través de la oración, hermano, es que usted puede entender la voluntad de Dios. Si usted va a Santiago, recuerda cuando estuvimos mencionando Santiago. Santiago capítulo 3. Vaya capítulo 3, 14 al 18, para que usted vea. A través de la oración, hermano. Por eso es que siempre estamos haciendo énfasis sobre qué cosa, hermano. Venga y escudriñemos la palabra del Señor juntos. Venga y oremos juntos. Estudiemos la palabra y oremos. Estudiemos la palabra y oremos. Estudiemos la palabra y oremos. Porque si no, no sabe ni la hora que es. Por eso es que es importante, hermano. Santiago 3, 14 al 18. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué está diciendo ahí? Porque hay gente que piensa que se la sabe toda, pero lo que hace es pelear y quisquillar con los otros. Está diciendo, esos que piensan que se la saben todas y se pasan aplastando a la otra gente y tratando de imponer lo que ellos saben sobre lo que los otros no saben, eso no es de Dios. Dice que eso es diabólico lo que dice ahí. Porque eso no es verdadera sabiduría, eso es pedantería, se llama, eso tiene nombre. Y si hay que tener cuidado con eso, esa sabiduría no es la que viene de Dios. Ese asunto de estar amapuchando a la gente y legalizando contra ellos y diciéndole esto. ¿Sabe que le mencioné sobre la Mishnah, que existe entre los bautistas también? Esas cosas no vienen del Señor, hermano, cuando lo que hacen es ponerle cargas y trabas a usted y apagarle el espíritu. No es de Dios. Podrá haber nacido de una buena intención, pero su resultado no es bueno. Por lo tanto, es pecado. Y hay que quitarlo. Las cosas por su nombre. Lo que está diciendo aquí, esa sabiduría no puede ser buena, porque lo que trae es problema. Dice, porque donde hay celos y contenciones, hay perturbación y obra perversa. Dice, pero, dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la que Dios le da a uno mediante la palabra y mediante la oración, dice, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, cual será abundante en contestar. ¿Ve? Entonces, ay Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo conducirme aquí, yo no sé qué decir acá, yo no sé cómo actuar aquí, yo no sé qué decisión tomar acá. ¿De dónde puede venir la sabiduría para tomar esa decisión? Porque la otra, la que uno se cree que sabe y se inventa, la que uno escuchó y allá, dice que es terrenal, diabólica, que lo que trae es problemas y perversidades. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí en Arroz Bichuela, hermano? ¿Estará queriendo decir que las decisiones de usted, que es un hijo de Dios, comprado con la sangre de Dios, tienen que ser exclusivamente tomadas bajo el poder de Dios? Exactamente. ¿Quiere decir que entonces yo como cristiano no puedo depender para nada de la opinión del mundo para yo tomar decisiones? Exactamente. ¿Por qué? Porque usted no tiene que ver con el mundo para nada. Exactamente. No tiene nada que ver con él. Está entre, pero no es de mundo. Por lo tanto, allá en el mundo habrán consejos. Felicidades. Allá para otro lado. Pero usted no puede estar pendiente de ese consejo. Mira lo que dice ahí, con la sabiduría terrenal, diabólica, le pone su nombre. Lo que trae es perversidad. La gran pregunta entonces es, pero pastor, nos está diciendo entonces que a través de la oración, de hablar con Dios, el Señor nos habla a las cosas específicas que Él desea para nosotros. ¿Y Dios contesta la oración? ¿Contesta de la oración, hermanito Geraldo? Amén. ¿Contesta a Dios la oración, hermanita Miriam? ¿Contesta a Dios la oración, hermanito Tito? Claro que sí. ¿Y el consejo de Dios es bueno? Claro que sí. ¿Y la bendición que Dios da cuando usted toma y hace su voluntad es buena? Claro que sí. ¿Dios siempre contesta lo que usted está pensando en la mente? Claro que no. Ay, también que iba. Ahí es que está la cosa. ¿Y? ¿Piensa usted que Jonás no era un varón hecho y derecho que quería hacer lo que Dios decía? Por eso Dios lo escogió. Y le habló un día allá en un cuarto donde él estaba metido allá en Jope. Y le dio la encomienda que usted sabe le dio al principio del libro de Jonás. ¿Cuál era el problema de Jonás? Eso suena tremendo, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Eso suena, pero que solamente puede venir de parte tuya, Señor. Eso de que tú quieras perdonar, darle la oportunidad de perdón a esa gente que es tan mala. Porque si fuera yo no se la daría. Por eso es que tiene que ser palabra tuya, Señor. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. Y como en Jope era el puerto principal de todo aquello allí, donde entraban y salían barcos todos los días para sitios bien lejos, se montó en uno hacia Tarsis. Tarsis era como España, o sea, este es el mar Mediterráneo, pues yo estoy en este lado, yo voy para el otro. Porque a lo mejor allá Dios no me encuentra. Estuvimos leyendo el Salmo 139 aquí el jueves pasado, dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si fuera hasta el otro extremo del mar, allí estás tú. Sí. Si me metiera y me cubriera en las tinieblas, allí tú estás. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Jonás tuvo que haber leído ese salmo, porque eso lo había escrito David, por lo menos 600 años antes. Así que tuvo 600 años de oportunidad escrita, eventualmente tuvo que haberlo leído. Pero se le olvidó que Dios había dicho eso cuando tomó la decisión de montarse en un barco, a ver, haciendo como el avestruz, metiendo la cabeza en un boquete en la tierra, a ver si dejar de ver a Dios quiere decir que Dios no está. Así fue. Cuando Dios le diga, hermano, a través de su oración, lo que Dios quiere que usted haga, vaya, hágalo. Con la fe de que aunque usted no lo desee en el momento, ni lo entienda perfectamente, oiga esto, ni lo entienda perfectamente, usted sabe que haciendo lo que Dios quiere es como mejor le va a ir. En unas cuantas ocasiones el Señor le decía a sus discípulos, hay que cumplir toda justicia, lo que no entienden ahora lo entenderán después. A veces uno quiere, ¿verdad? No, yo tengo que tener todo bien claro. Yo me acuerdo que había un muchacho, un señor de todo, obsesivo compulsivo. Está ahí unos cuantos acá en mi área de trabajo. De hecho, hay tres en mi área, en tres de mi grupo de que yo superviso. OCD, Obsessive Compulsive, ¿verdad? Disorder. Pero estos son heavy duty. Hace poco puse a uno ahí. Mira, te voy a encomendar, esta semana hay que coger todo este laboratorio de química aquí completo. Esto tiene que quedar aquí, pero shushine, tremendo, limpiecito, todo recogido por los lados. Estaba allí, ese era el mejor para ese trabajo. Porque eso era, por poco cogí, todo eso tiene que estar allí. Limpiecito. Bien exagerado con sus cosas. Pero mire, el problema de estas personas es que si de momento hay algo que no está de acuerdo como ellos pensaban que era, todo se fue abajo. Y a veces nosotros como hijos de Dios pretendemos hacer las cosas así. A que si yo no lo tengo todo claro, yo no doy el paso. Pues nunca dará un paso. Porque Dios ha puesto que cuando usted conozca la voluntad de Él a través de la oración y Él le confirme cuando usted le pida a través de la oración que eso precisamente es lo que Dios quiere para usted, pues Él le va a probar su fe, de que usted está dando un paso de fe. Hermano, no estoy hablando de cosas gigantesquísimas, ni cosas, si esa palabra existe, ni cosas súper grandes, estoy hablando de todos los días, porque usted tiene, acabamos de decir que la sabiduría para usted tomar la decisión no es la de afuera, es la que usted tiene en el Señor. Hay que preguntar al Señor, hay que hablar con el Señor, pero hay que hablar con el Señor todos los días y preguntar. Pero quiere decir que en el día a día, Dios le habla. Y muchas de las cosas que usted es confirmación de Dios que usted haga, a lo mejor no son las que a usted le agradan, pero hay que hacerlas. Porque ahí que está la bendición de Dios, ahí que está la fe, hermano. No como Jonás, dice, eso no me gusta, me voy a esconder. Y después tuvo que hacerla como quiera. ¿Amén? Hermano, y el resultado de esto, y con esto vamos a terminar. Cuando usted está en la palabra, metido en la palabra, como dijimos al principio, y cuando usted está metido en la oración, lo que va a resultar de esa combinación es que usted va a ir caminando con Dios. Una canción que el otro día estaba recordando, esa bien vieja. Caminando con mi Dios. ¿Cómo es eso de caminar con un Dios? Enoc caminó con Dios. Con Dios caminó Noé, dice la Escritura. ¿Cómo es eso de caminar con Dios? Pues, según su palabra, vamos haciendo y vamos creyendo. Y según la oración y cómo Él nos habla, vamos haciendo y vamos creyendo. Y todos los días vamos caminando con Dios. Según su palabra y según la oración. Según su palabra y según la oración. Y mañana, según su palabra y según la oración. Y de aquí a un mes, según su palabra y de aquí a oración. De aquí a tres meses, apartado. No, así no funciona. Así no funciona. De aquí a tres meses, más sólido en Cristo. De aquí a seis meses, culembo. No, así no funciona. Todo el tiempo firme, firme, firme en Cristo. Y usted se está de momento y dice, me estoy dando cuenta que estoy caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque ya voy andando y viendo la mano de Dios en todas las cosas que estoy haciendo. Y veo que cada vez estoy más apartado del mundo y de las cosas que no bendicen. Y sigo caminando con Dios y veo que ya en mi mente está lo que Dios está pensando sobre esto y sobre aquello y sobre esto. Y me ayuda a mí a tomar las decisiones. Y sigo caminando con Dios. Porque nunca uno llega, ¿verdad?, a decir, ya no camino más nada porque ya estoy enseñado. No, uno sigue andando con el Señor. Caminando con el Señor. Cuando uno va caminando con el Señor, pues el Señor le va diciendo a uno qué es lo que hay que hacer. Por eso es, hermano, que el que no camina con Dios no puede venir un día, chilla goma, llega ahí, abre la puerta del cajón, se tira por aquí, se mete por esa puerta, se tira de la calle, se sienta ahí. Dice, que Dios me diga todo lo que me va a decir ahora y que me dure para 10 años. Así no es que funciona, hermano. Porque es que yo no tengo tiempo para eso. Así es persona, hermano. Pero así no es que Dios ha dispuesto. Dios ha dispuesto que nosotros, que somos malos, y Dios nos sacó de las tinieblas y nos salvó con la sangre de su amado Hijo, nos puso a caminar en este mundo, y para que usted esté siempre con Él, sin apartarse, yéndose para el mundo, tirando para la izquierda otra vez, yéndose para el mundo, yéndose para la zanja, como uno dice, para que usted se quede en el camino, hay que escudriñar la Escritura y hay que orar. Escudriñar y orar y preguntar. Escudriñar, orar, preguntar. Dios diciéndole, hablándole, para que se mantenga todo el tiempo encajilado ahí, caminando con Dios. El momento en que dejamos es, dejamos de orar, dejamos de escudriñar la Biblia, se fue para la zanja de nuevo. Y en la zanja no es que está, y en el boquete no es que está, y en el charco no es que está, es en el camino estrecho que hay que para estar ahí, hay que escudriñar la palabra y hay que orar. Casi nada, hermano. ¿Da trabajo escudriñar la Biblia? ¿Da trabajo escudriñar la Biblia? Hay que pagarle el precio. ¿Da trabajo orar? En este tiempo más todavía, con tanta distracción y tanto corre y corre que hay en cada día, da trabajo orar. Mucha tentación para no orar. Por todos lados. Mucha tentación para no estudiar la Biblia. Recuerdo que el hermanito Cataquer nos decía, me lo dijiste como 60 veces, pero hasta un día lo entendí. Que yo cogía, y yo leí la Biblia más que de noche. Me daba un baño, eso así, y me jaltaba. Y después me iba para la cama y me ponía la Biblia así. Y no sabía que me dormía, decía. Y me despertaba cuando la Biblia me hacía ¡pah! Y me quedé en la cara. Y yo le decía, ahí sí que la entendía, ¿verdad? Cuando te daba en la cara, como que se te metía por dentro. Se te metía por dentro y ahí era que de verdad esa era la bendición. Si tú supieras, me decía... Que ahí fue, yo sé que tú me lo has dicho muchas veces, pero para que yo estuve 5 años en primer grado, decía él. Eso no es verdad, lo hice para relajar. Y a mí las cosas yo no las entiendo bien, pero gloria a Dios que las entendiste. Porque ¿tú qué esa es hora para leer la palabra de Dios? ¿A esa hora que tú estás ahí? Ahí con los ojos así blancos, yo soy para atrás. ¿Qué? ¿Tú estás leyendo la palabra de Dios? ¿Cuál es el momento más alerta que tú estás en el día? Para algunos es por la mañana, para otros es al mediodía, para otros a las 2 de la tarde después que se han dado 3 cafés en el día antes. Están así, chap, chap. Despierto, hermano. El mejor tiempo del día, sáquelo para eso, ora y estudia la Biblia. ¿Eh? Pero a las 11:30 de la noche, a las 12 de la noche, con el abanico soplando ahí y digiriendo el pan con chihuahua que usted se comía, ese no es el momento para eso. Usted se va a quedar dormido. Sí, él decía, estaba en el mismo capítulo como un mes. Pues, porque seguro. Yo le digo no en el mismo capítulo, en la misma palabra, en el mismo versículo, porque no va más para allá. Si empezó por Génesis, en el principio, ¡pa! Le cayó la Biblia en la cara. Y a lo mejor el otro mes creó Dios los cielos, ¡pa! Y le cae la Biblia en la cara. No, hermano. Y es que lo mismo tiene que ser con la oración. No puedes salir dormido. Y usted es así. Y se jodía así, o se viera de lado en la cama. Ahora voy a orar. Así no va. Usted se ríe porque le ha pasado. Mira, hermano, a mí me ha pasado también. Dice, ay, Señor, yo voy a orar un poquito ahora para coger el sueño. Usted no ora para coger el sueño. Eso es un error, eso es un disparate. Mire, acuérdese una cosa. Que nosotros estamos aquí batallando contra el demonio. Y el demonio tiene influencias psicosomáticas también, ¿oyó? Él no es ningún bobo. Pues uno puede ser bobo con él tampoco. De momento usted está acostado ahí y más bobera le da, ¿ve? Y que hay que forzar, que hay que pelear la batalla, hay que esforzarse. ¿Se acuerdan los discípulos aquellos que el Señor Jesucristo orando allí y yo orando acá y la cosa estaba peliaguda ese día y ellos se jajan a dormir también? Estando al lado del Señor Jesucristo literalmente. Imagínense uno. Por eso es que hay que batallar y ser sabio con eso. La sabiduría de Dios dice, dedica el mejor momento del día para orar y estudiar la Biblia. Usted se imagina, hermano. Mire, nosotros podemos tener este servicio aquí a las 2 de la tarde. Usted en su casa al mediodía. Y se come una mixta esa con dos muslos con cadera, con ajo, bichuela, lo que sea. Y se toma un vaso de jugo de parcha de ese y un café. Voy fletado para la iglesia. Y llega aquí y a las 2 está este servidor pretendiendo predicar la palabra. ¿Qué? Con ese aire ahí, esos abanicos. Y usted digiriendo la comida. No es el mejor momento. Es el tiempo de la siesta. No es el tiempo de escuchar la palabra del Señor ahí. Hay otro tiempo. Hay que ser sabio con eso. Podríamos hacer así, pero sería una cosa, una batalla terrible eso. Ya todo el mundo, estoy con usted ahí, haciendo así, con la cara para no dormirse, ¿no? No es el mejor momento, hermano. Y quiero terminar con esto. Mire de Noé caminando con Dios. Génesis 6, 7 al 9. Sí, hay que ser sabio con esas cosas. Parecen pequeños detalles, hermano, pero son cosas grandes. Porque imagínense si el tiempo que tendría usted para encontrar respuesta específica de Dios, que es la oración, pues nunca se lleva a cabo como manda, imagínense entonces. Por tanto, Génesis 6, 7 al 9. Usted sabe que Génesis 6 habla de Noé, ¿verdad? Mire. Y con esto resumo. Caminando con Dios. Noé, vamos a ver el 6, 7, 9. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ok? Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Yo pregunto, ¿por qué Noé entonces halló gracia ante los ojos de Jehová? Según dice el 8. ¿Por qué? Pues la respuesta está en el 9. Con Dios caminó Noé. O sea, Noé oía la palabra de Dios y Noé oraba, y Noé obedecía, y Noé andaba fiel siempre con el Señor. Estaba caminando con Dios, caminando con Dios, caminando con Dios, caminando con Dios. Y el primero en que pensó Dios fue en Noé. Él dijo, voy a arrancar de cuajo a toda la gente de la tierra. Eso es lo que quiere decir, raeré. Lo voy a arrancar, raeré como coger un rastrillo de hierro y de cuajo. Todos, excepto a Noé. Y claro está su familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Noé caminaba con Dios. ¿Y los otros? Los otros no. Noé caminaba con Dios. ¿Por qué fue perfecto en todas sus generaciones? Porque con Dios caminó Noé. Otro que caminaba con Dios era Enoc. La quinta generación, si mal no recuerdo. Y un día vino Dios y se lo llevó. Y desapareció porque se lo llevó Dios. Porque Enoc caminaba con Dios. Estuvimos aquí predicando sobre Enoc. Yo creo que estaba aquí en el capítulo 5. Estuvimos hablando de Enoc, creo que verso 24, ese mismo, 5:24 Génesis. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió solamente 365 años. De todo lo que la gente vivía en aquel tiempo. ¿Por qué duró tan poquito? Porque Dios se lo llevó. Con Dios caminó Enoch. Con Dios caminó Noé. Con Dios tenemos que caminar nosotros también. Y así nosotros contestaremos esta gran pregunta. ¿Cómo yo podré saber lo que Dios quiere para mí? ¿cómo yo podré saber si yo tengo que seguir viviendo en Puerto Rico? ¿Cómo yo podré saber qué decisión tengo que tomar respecto a mis amigos? ¿Qué decisión yo tengo que tomar respecto a si yo me voy a casar o no y con quién me voy a casar? ¿Qué decisión tengo que tomar respecto a mi trabajo? ¿Qué decisión tengo que tomar respecto a dónde yo me voy a congregar? ¿Qué decisión yo tengo que tomar respecto a esta inquietud que siento en mi corazón sobre el llamamiento a ministerio? ¿Qué tengo que hacer? Eso específico se lo contesta el Señor a través de escudriñar la Biblia y a través de la oración. ¿Amén? Y usted puede saber qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanito querido. Y el Señor contesta, hermano, y el Señor dirige. Hay que caminar con Dios. ¡Gloria a Dios! Vamos a estar de pie para orar y entonces despedirnos en este día. Padre Santo, ahora te doy gracias, Señor, en esta tarde por ser bueno con nosotros y darnos a tu iglesia aquí reunida la bendición de escudriñar tu palabra, de cantarte alabanza, Señor, de ir a través de ella dos veces en este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, por alimentar nuestra alma, nuestro espíritu en este día. Te pedimos ahora, Padre, que podamos, Señor, creer a cabalidad y hacer por completo tu palabra que hemos escuchado hoy. Llévanos, Señor, por el camino de rectitud y apártanos, Señor, de la confusión y de la sabiduría del mundo. Apártanos, Señor, de tomar las malas decisiones. Permite, Señor, que podamos, escudriñando tu palabra y orando, Señor, y pidiendo confirmación y hablando contigo y caminando contigo, que podamos ahí ver, Señor, y entender claramente lo específico que tú tienes con nombre y apellido para cada uno de nosotros, Señor. Y que una vez conozcamos eso de día a día, seamos valientes para hacerlo, mi Señor, para que tu bendición sea completa. Bendícenos ahora, Padre, y que así sea en nuestras vidas. Que ahora, Señor, nosotros confiando que has escuchado nuestras oraciones y nuestras peticiones y nuestra acción de gracia, ahora al salir, Señor, llévanos bien y que al ir de la calle, Señor, tú nos ampares de cualquier percance y que podamos llegar a nuestras casas bien y tranquilos y que nos permita, Señor, reposar también en este día. Bendícenos, Señor, ahora y llévanos bien a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Les veo, Dios mediante, este martes. Juan capítulo 10. Bendito sea el Señor.